llegando a la historia, ahora nuestra historia más reciente, en un espacio que nos presenta el profesor de Historia de la Educación, Olegario Negrín Fajardo, con la colaboración de la profesora María Concepción Álvarez García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Oviedo.
Buenos días. Me pareció interesante que este año pudiésemos poner en contacto a los oyentes en general con un tema, yo creo que de mucha actualidad, un tema de mucho interés, como es el de la recuperación de la memoria histórica del magisterio español en la época concretamente de la guerra civil y la posguerra. Se trata en definitiva de que seamos conscientes de que este capítulo de la historia de la educación española es un capítulo que está aún muy poco hecho y que conviene que calerifiquemos al mismo nivel que hacemos con otros temas también, pero este por una razón muy concreta, y es que entra dentro del interés por recuperar esa memoria histórica, porque el trabajo de tantos maestros y maestras de la República pues no quede en el olvido, y sepamos un poco las características de la represión ideológica que sufren estos profesores durante la guerra civil y sobre todo y además en la posguerra, en el primer franquismo. En concreto, nos interesa que hoy quede claro una serie de aspectos que no siempre a lo mejor lo están. Por ejemplo, el tema de la depuración del magisterio. ¿Qué significa depurar el magisterio? Esto no solamente ocurrió con el franquismo, se ha intentado muchas veces y se ha hecho muchas veces en la historia de la educación española, pero el que nos interesa hoy en concreto es este en particular. Se trataba de limpiar, purgar, que todo su significado tiene la palabra depuración, filtrar, eliminar impurezas desde la perspectiva del franquismo, procurando llegar a un cuerpo de magisterio que fuese el adecuado para el nuevo modelo educativo que pretendía el franquismo. Y de ese fenómeno, de la depuración, de esa maquinaria que se pone en marcha para limpiar el profesorado republicano, es de lo que trata el tema de hoy. Lo que persigue la depuración, en definitiva, es acabar con la escuela republicana, con el laicismo escolar, con una entrada masiva de la influencia eclesiástica de nuevo en la escuela, como en los viejos tiempos, en eso que se ha venido llamando el nacional-catolicismo, la combinación del nacionalismo conservador en política y la Iglesia católica, centrado en la autoridad del maestro, en la disciplina, frente a la tendencia republicana del laicismo, de la libertad en la educación, de la coeducación, y toda la actividad escolar centrada en el niño y en el aprendizaje flexible. La pregunta de los depuradores es, ¿quiénes iban a poder seguir siendo los maestros de la Nueva España? ¿Quiénes iban a ser los maestros del modelo educativo nacional católico? Y a eso responde la depuración. Hoy tenemos con nosotros, como ya saben, a la profesora María Concepción Álvarez, catedrática de Didáctica de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar precisamente de las normas principales depuradoras, de la maquinaria que se crea para depurar al magisterio español y de las fases que sigue el proceso depurador.
El proceso depurador no fue algo que se creó de una manera arbitraria, fue algo que se llevó a cabo dentro de una serie de normativas que fueron surgiendo poco a poco, pero sobre todo desde el momento en que la maquinaria franquista empezó a funcionar en todos los territorios que iba haciéndose con ellos, que iba quitando el poder a los republicanos. Hay dos normas fundamentales de principios de noviembre del año 1936. Una de ellas, la primera, es el decreto 66, fundamental, que está dedicado a la depuración de los docentes, una vez que había aparecido previamente otro para depurar a todos los funcionarios públicos y a todos cuantos desempeñaran funciones públicas y también a la empresa privada. Sin embargo, ya habían aparecido algunos atisbos de curadores en el mes de agosto. La Junta de Defensa Nacional había mandado a los alcaldes que velaran porque los maestros tuvieran unos ideales patrióticos, un entusiasmo por la España Nueva, etcétera, que respondiera a las conveniencias educativas nacionales. Ellos deberían de vigilar y controlar a los maestros y llevar esos informes al rector, en los que pondrían si los maestros habían observado buena conducta o, por el contrario, tenían un ideario perturbador de las conciencias infantiles. En este caso serían sustituidos. Los maestros perturbadores pues eran los marxistas, los socialistas y religiosos de conducta moral desarreglada, todo esto a juicio del alcalde, que era el que informaba. Los alcaldes, en cambio, eran considerados hombres justos, primeros servidores de España, los ciudadanos de mayor responsabilidad moral de cada pueblo, y por consiguiente estaban muy capacitados para este cometido. Bueno, la ley esta de estas nuevas leyes de noviembre son las que crean las comisiones que van a depurar a todos los funcionarios docentes. Había cuatro, una para cada uno de los niveles. Por ejemplo, la A era para la universidad, la B para las escuelas especiales, la C para las enseñanzas medias y la D para el magisterio. Esta comisión D, que es la que a nosotros nos interesa, estaba formada por el director del instituto, por un inspector, el presidente de la asociación de padres, más dos personas de máximo arraigo y solvencia moral. Había una en cada provincia y, en todo caso, siempre harían propuestas razonadas de suspensión o separación temporal de los maestros de los que informaban. Otros días después, pasados unos días, cuatro concretamente, aparece una orden que matiza el decreto 66 y aquí ya se nos indica el proceso que se va a seguir. En primer lugar, con los informes del alcalde, del sacerdote, del comandante de puesto de la Guardia Civil y de un padre, la comisión esta provincial redactaría, si procedía, un pliego de cargos que haría llegar al interesado y en un plazo improrrogable de 10 días debería responder a ellos. Si no lo hiciera, la comisión actuaría como si lo hubiera hecho, como si hubiera sido oído. Los acuerdos de la comisión podían ser tomados por unanimidad, por mayoría, o también se podrían formular propuestas de las personas que no aceptaran ese veredicto general. ¿Qué cargos eran los fundamentales, los más graves? Pues eran todos los que tenían que ver con las vinculaciones a partidos que componían el Frente Popular, partidos de izquierdas, o miembros de sociedades secretas. Para estos casi siempre se proponían luego como sanción la separación del servicio. Después había otros cargos menos graves. Por ejemplo, todas las personas, todos los maestros que estaban vinculados a partidos nacionalistas. Y los más frecuentes de todos ellos eran los de simpatizantes con partidos de izquierdas, los pertenecientes a trabajadores de la enseñanza o que fueran desafectos al movimiento nacional. Cuando los maestros recibían este pliego, se apresuraban a encontrar avales que desvanecieran todos los cargos que se les imputaban. Y esos nuevos informes eran examinados por la comisión y esta elevaba una propuesta en ese expediente que a continuación enviaban a la Comisión Nacional de Madrid. En Madrid, esta Comisión Nacional examinaba estos expedientes remitidos por la provincia y publicaba en el BOE la resolución definitiva. En un primer momento no podían recurrirla, pero en el año 38 ya pudieron comenzar a pedir revisión de su expediente a aquellos que lo desearan. Generalmente, como es obvio, todas las personas que habían resultado con la máxima sanción en las comisiones anteriores. Este proceso estaba a cargo de la Oficina Técnico-Administrativa. Posteriormente se creó, en sustitución de esta oficina, la Comisión Superior Dictaminadora, y a su vez, en el año 42, esta comisión se disolvió y en su lugar se creó el Juzgado Superior de Revisiones, que duró hasta 1961. Este proceso de depuración duró mucho más tiempo del que en un principio esperaban desde el Ministerio o desde cualquier otra instancia. En el año 40 aún seguían muchos procesos de depuración. Evidentemente tenían que seguir los de las regiones recientemente liberadas, pero había todavía como muchos flecos en las distintas comisiones provinciales que quedaban sin resolver. De todas formas, hay que decir que en la época de los años 60 todavía había revisiones en proceso de resolución. El indulto total se concedió por un decreto del 66, pero para responsabilidades políticas. Algunos maestros pudieron beneficiarse de ellas. Pero, en general, a los maestros les llegó esta amnistía con la de 1977, un año antes de aprobarse nuestra Constitución Democrática. Muy tarde. Muchos maestros eran ya muy ancianos y muchos también habían fallecido.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya gana. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, tres calibre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Para finalizar ya con este programa en torno a la depuración del magisterio, dos aspectos nada más. De una parte, algunas cifras de esta depuración y algunas de sus características y un par de conclusiones. Esta maquinaria depuradora que se pone en marcha con estas fases de depuración que ha expuesto de manera sintética la profesora Álvarez, en realidad es una máquina demoledora. Hay que pensar que estamos en un periodo de guerra, un periodo bélico, y que esta depuración tiene un carácter punitivo, se trata de sancionar, pero al mismo tiempo también de prevenir. Se trata de asustar, de crear la idea de que no es posible en la Nueva España que las ideas que hasta ese momento imperaban puedan seguir adelante. ¿A quién alcanzó la depuración del magisterio? Está calculado que se depuraron en torno a 50.000 maestros, de los cuales alrededor de 15.000 maestros fueron realmente sancionados. Pero hay que tener en cuenta que de estos 15.000 maestros, alrededor de 6.000, casi el 10%, fueron separados del servicio, es decir, fueron expulsados del cuerpo del magisterio, y otra cantidad equivalente, otros 6.000, fueron trasladados, es decir, se le quitó su escuela y se le mandó a otro lugar diferente. Para no dar muchas cifras, simplemente que se hagan una idea de la importancia de este fenómeno, decir que las provincias en las que el magisterio fue más perseguido y fue más sancionado fueron Asturias, Vizcaya y Barcelona, que por encima de la media se encontraban Girona, Madrid y Albacete, en torno a la media Pontevedra y Valencia, y por debajo de la media provincias como Lleida, Tarragona, Burgos, ¿no? Sabiendo que la menor sanción la tienen provincias que en principio podría sorprender, como Granada, Sevilla, por sus movimientos republicanos. Las cifras son realmente importantes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 50.000 maestros, más o menos, de los cuales 15.000 resulta sancionado. Pero con todo, la depuración tiene una dimensión también no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, no solamente hay un problema de cantidad, de número de maestros depurados, sino realmente lo que significa de impacto social, familiar y personal la depuración. Hay que tener en cuenta que las sanciones van desde la separación de servicio hasta la suspensión de empleo y sueldo, pasando por los temidos traslados. Esto significó para muchos vidas truncadas, profesiones arrasadas, familias arruinadas, mucho dolor, mucha rabia. Y al mismo tiempo significó que realmente los maestros habían sido sancionados por cumplir con su obligación y hacer uso de sus derechos. Hay que tener en cuenta que a veces no se calibra este aspecto. En realidad, la mayor parte de estos 15.000 maestros finalmente sancionados no son sancionados simplemente porque cumplían con sus obligaciones en un Estado, que era la Segunda República laica, y ejercían sus derechos como ciudadanos. Pues bien, lo que significaba pertenecer a un partido político, a un sindicato, lo que significaba aplicar las medidas laicas, que era de obligado cumplimiento, para el franquismo eran delitos y por consiguiente sancionó a estas personas con una serie de penas que no eran solamente que afectaban no solamente directamente a su profesión, sino también con frecuencia a su bolsillo y a la familia. Y finalmente, no dejar de comentar para finalizar ya que el problema no era solamente humano y personal, sino que también significó un cambio importante en el modelo educativo. Como decía al principio, significó que el modelo educativo republicano fue eliminado y sustituido por lo que se conoce como el modelo educativo del franquismo o nacional catolicismo. Aunque hoy nos pueda parecer incluso un tanto exagerado, el nacionalcatolicismo, en oposición a la educación republicana, sobre todo después de la Guerra Civil, se va a caracterizar por una ruptura absoluta con el modelo de escuela nueva, de una escuela participativa, centrada en el niño, en la coeducación, en la educación laica. Y ese nacionalcatolicismo va a centrarse en todo lo que significa obediencia al superior, a la autoridad del maestro, disciplina, son las palabras claves, disciplina, autoridad, obediencia, con una metodología absolutamente pasiva, por llamarla de alguna forma, en la que el niño permanece sentado, amarrado prácticamente a su banco todo el tiempo, mientras el profesor se convierte de nuevo en la figura fundamental. Desaparecen los centros de interés, desaparece pues todo lo que significa una didáctica actualizada, moderna, y se intenta imponer una especie de educación parecida a la medieval. Es una vuelta realmente atrás que está escrito, o sea que realmente los teóricos del nacionalcatolicismo lo defienden y lo plantean. Y por supuesto se elimina la coeducación, la educación conjunta de ambos sexos. Aproximadamente se podría decir como síntesis que el nacionalcatolicismo es una reacción contra la educación republicana, que no era otra cosa que la educación moderna y progresista de la escuela nueva de ese momento.
Ayúdame, Andrés. Si alguien os pregunta, vosotros decís que papá no habló nunca mal de los curas y que nunca ha sido republicano. Mucho, hijo. Fíjate bien lo que voy a decir. Papá no le regaló un traje al maestro. ¿Comprendes?
Sí, se lo regaló.
¡No se lo regaló! ¿Has entendido bien? ¡No se lo regaló!
No se lo regaló.
¡Viva la República! ¡Viva!
Contribuciones a la memoria histórica del magisterio español. Del alcance y significado de la depuración de los maestros durante la Guerra Civil y el franquismo nos han hablado el profesor de Historia de la Educación Española, Olegario Nevin Fajardo, y María Concepción Álvarez García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Oviedo.